Amén. Les saludamos en la paz del Señor. ¿Cómo está usted, mi hermana, mi hermano? Qué bendición poder estar juntos a esta hora de la mañana. Y, por supuesto, con la palabra del Señor, que siempre es tan importante, tan necesaria para nuestra nutrición espiritual. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias por este hermoso día que nos concedes. Gracias por estar juntos. Gracias porque usted siempre nos alienta, siempre nos despierta un nuevo amanecer para poder vivir conforme a su voluntad de nuestros hogares, trabajos, responsabilidades, Señor amado. Y gracias por darnos tu palabra para darnos la guía que debemos seguir, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y en su nombre te damos gracias y oramos. Y decimos, así sea. Amén. La palabra del Señor en esta jornada está en el libro de Proverbios. Usted puede buscarlo, Proverbios. Capítulo 17, versos 17 y 18. Estos pasajes famosos, muy conocidos, preciosos estos pasajes que nos hablan de lo siguiente. Proverbios capítulo 17, versos 17 y 18. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. El hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Dos pasajes que pareciera que ¿por qué están juntos? Pero qué importante es leer la palabra completa, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios. Vamos con el primer verso. Hoy día la reflexión se llama Amigos Sabios, Amigos Sabios. Es que tener amigos siempre es una bendición, ¿no es cierto? Tener amigos no es cualquier cosa, es grato, es hermoso. Uno quiere compartir con aquellas personas con quien tiene un vínculo de afecto, de cercanía, de confianza, de lealtad, de apoyo mutuo, respetándose, que se ha cultivado no en un día, sino que han pasado meses, años, décadas. Que muchas veces se han enojado y se han reconciliado, en que conocen las cosas positivas y también las cosas negativas, conocen el pasado, conocen el presente, amigos que no están por interés, sino que independiente de lo que esté ocurriendo en el momento, sabe que puede confiar en él. Amigos que no son solamente para un asado y para un momento de alegría, sino también, sobre todo, en los momentos difíciles. Es donde realmente se valora a quienes son amigos de verdad cercanos. Por lo tanto, qué importante es tener esta amistad. Y el pasaje que tenemos hoy día nos habla acerca de una amistad sana, una amistad madura, en todo tiempo. Ama el amigo, en todo tiempo ama a aquella persona a quien amamos. Encontramos ejemplos bíblicos de sanas y hermosas amistades. Encontramos el famoso ejemplo que siempre, ¿no es cierto?, recurrimos a él con David y Jonatán. Estos dos amigos que, a pesar de que el padre de Jonatán, el rey Saúl, quería matar a David porque le estaba haciendo sombra, porque su fama había crecido, porque la envidia del rey no podía soportar que un jovencito le robara el protagonismo por haber matado a un gigante y por las proezas que empezó a hacer, pero sobre todo por su cercanía con Dios. Un joven que amaba a Dios y que Dios estaba con él, un joven conforme al corazón de Dios, que no buscaba el mal, sino que buscaba el bien para su pueblo, un joven obediente a su padre, siendo el menor de ellos, y el Señor le levantaría como el rey futuro, ¿no es cierto?, después de Saúl. Por lo tanto, David y Jonatán fueron verdaderos amigos, ejemplo de lealtad, de amor fraternal, superando incluso intereses personales, porque si fuera por intereses personales no le convenía a Jonatán que David viviera, porque todo hacía ver que él sería el próximo rey, pero en realidad qué le correspondería por sucesión real era Jonatán. Por lo tanto, a pesar de que habían intereses cruzados, La amistad fue más grande y no había un interés por las cosas. Qué terrible es tener un amigo por intereses. Bueno, de hecho no son amigos, pero aparentemente se muestran cercanos y solo porque uno de ellos tiene recursos, uno de ellos tiene posibilidades económicas o tiene contactos, entonces está con aquel, con aquella, para sacar un provecho circunstancial. Y una vez que esa persona ya no tiene ese recurso, entonces se abandona al estilo de los, entre comillas, amigos que se acercaron al hijo pródigo, ¿no? Una vez que dilapidó, gastó su dinero, se quedó solo. Claro, mientras tenía dinero, mientras su herencia era considerable, se rodeó de muchas personas. Pero una vez en pobreza, hasta ahí llegaron los amigos, que no eran tales, por supuesto. Por lo tanto, qué importante es hacernos de amigos cristianos, ¿sí? Es verdad, podemos tener amigos que no necesariamente sean de nuestra misma fe, que cultivamos amistades ya sea por temas del colegio, del liceo, de la universidad, de trabajos, que nos conocimos en el barrio, que nos conocimos ahí en el pasaje, que nos conocimos desde pequeños, y está bien mantener y respetarse y tener una linda amistad, lo cual el que lo tenga cuide a ese amigo, a esa amiga, como algo muy importante. Sin embargo, qué valioso es hacernos de amigos con intereses también en común, en que nuestro interés en común sea bendecir al Señor, sea glorificar al Señor. Amistades que no solamente, insisto, no solamente están ahí para el cumpleaños. Y hay personas que de repente en la iglesia podrían enojarse. Uy, no me invitó a su cumpleaños. Amados, ¿cuántos miembros hay en la iglesia? Imagínense que todos se invitaran, todos al cumpleaños. Imposible. No habría ni presupuesto que aguantara, ni fechas, ni agenda que pudiera soportar tanto compromiso. Como muchas veces los hijos en la etapa de colegio. Cada fin de semana alguien está de cumpleaños y hay que comprar un regalo, hay que separar fechas y todo aquello. Hay un momento en que hay que decir, hay que parar. No se puede seguir un ritmo de esa naturaleza. Por lo tanto, amistades verdaderas no involucra solamente estar en el cumpleaños. No solamente estar ahí en el asado, significa algo mucho más profundo. Amigos que no necesariamente están encima, sino que a pesar de que pueden dejar de verse un par de semanas o no estar en esas fechas que son quizás valiosas, importantes, se mantiene una amistad sana, una amistad de respeto, una amistad de lealtad, pero sobre todo una amistad espiritual, amados. O si no, seríamos igual que el mundo, porque en el mundo también hay muy buenos amigos, y no vamos a hablar mal de aquellos, porque son personas honorables y que no estamos hablando de amistades de que estén involucrados la maldad, la delincuencia y cosas extrañas, cosas que vamos a dejar de lado todo ese mundo impío, sino que no conocen del Señor y hay personas muy honorables. Pero cuando estamos hablando de amistades cristianas, como ocurrió con Ruth y Noemí. Esta suegra y esta nuera que queda viuda, ¿no es cierto? Ruth, y no había ningún lazo ahora que las uniera, sino que cada una tenía que hacer su vida, sobre todo le dice Noemí a su nuera, quedas libre. Rehace tu vida. Si algún día llega alguien a tu vida, no quiero molestarte, no quiero entorpecer. Ándate de mi lado y déjame sola. Pero Ruth le dijo, no te voy a dejar. No te voy a dejar. Y esto es hermoso cuando encontramos esa clase de amistades en las cuales encontramos amistades espirituales, amistades hermosas, donde podemos también, aparte de lo que significa el cariño, el afecto, estamos hablando de algo mucho más profundo, una amistad espiritual a la cual hoy día también queremos reforzar, que puedas pedir al Señor amigos que también caminen en el reino del Señor. Dice la palabra ahí que el libro de Ruth capítulo 6, verso 6 en adelante, Ruth capítulo 1, verso 6 en adelante. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí? Y ellas alzaron otra vez la voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, y aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Ruth respondió, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Este pacto que hace Ruth es impresionante. Es de una profundidad maravillosa. Considerando que Ruth no era del pueblo de Dios, era de Moab, tenía sus propios dioses, quizás dedicada a Dagón, a dioses paganos, a dioses que no tenían nada que ver con el verdadero Dios de Israel. Sin embargo, ella está dispuesta a renunciar a su fe y tomar la fe de Israel. Tu Dios será mi Dios. Qué hermoso es tener amigos de la misma fe. Cuando pasamos por dificultades, oramos y rogamos al mismo Dios. Buscamos al mismo Señor. Cuando hay alegrías, no solamente nos gozamos y comemos algo rico, algo sabroso, sino que podemos decir, gloria a Dios, gracias Señor, esto lo debo, no a mi suerte, no a mi trabajo, no a mis recursos, sino lo debemos todo al Señor. Este es un pacto de amistad profundo, que también debemos nosotros tener amistades al estilo de David y Jonatán, de Ruth y Noemí, amigos que podamos tener una fe en común y poder ser de bendición para el otro. Es que el pasaje que estamos revisando, que es profundo, dice la Escritura, en todo tiempo ama el amigo y es como hermano en tiempo de angustia, en todo tiempo. En los tiempos buenos y en los tiempos difíciles. Es como un hermano en tiempos de angustia, en que en la medida de nuestras posibilidades podemos ayudar. Podemos estar ahí compartiendo alguna ayuda solidaria para poder que ese amigo, esa amiga pueda salir adelante cuando está dentro de nuestras posibilidades. ¡Qué hermoso! Recordemos la mayor de las amistades que nos ofrece Jesús. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Esta amistad es diferente a la amistad que nosotros tenemos con nuestros pares, porque no somos iguales a Jesús. Él, aunque es humano, también es Dios. Por lo tanto, siempre será mayor que nosotros, es nuestro hermano mayor, por así decirlo. Siempre estará por sobre nosotros, Él es el Señor, es Dios Todopoderoso. Por lo tanto, la amistad con Cristo involucra obedecerle, serle fiel. Qué hermoso es ser amigo del Señor. Y el Señor nos cuenta sus secretos. ¿Dónde están? En la palabra del Señor. Nos da a conocer su sentir. ¿Cómo? A través de su Espíritu Santo. Pero la clave en la amistad con Jesús es que seamos obedientes a Él, que vivamos para su gloria. Así que, hermanos, hoy día este pasaje nos está recordando que en todo tiempo ama el amigo. Cuidemos nuestras amistades, seamos leales, y si en algún momento hemos tenido algún conflicto, podamos reconciliarnos, perdonarnos y volver a la comunión. Y que podamos prestar la ayuda cuando así fuese necesario, en esos tiempos de angustia. Sin embargo, hay un contrapunto en el verso siguiente. Un contrapunto que nos habla de ser amigos sabios, de amigos con sabiduría. Porque el verso 18 pareciera que, ¿por qué lo pusieron al lado? Uno podría decir, bueno, por algo fue. Dice, el hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Así dice la versión 60 de Reina Valera. La versión NTV dice, es una insensatez dar garantía por la deuda de otro y ser fiador de un amigo. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Podemos ser buenos amigos y estar ahí en los tiempos de angustia? Por supuesto que sí, pero siempre con límites prudentes, con límites en los cuales podamos encontrar la sabiduría que Dios da. Y esto es tan importante porque si no entendemos estos principios, podemos ir a pérdida, no solamente nosotros, sino nuestra familia. Hay momentos en que un buen amigo necesita ayuda y debemos estar ahí. Sin embargo, hay un principio de finanzas bíblicas en que el Señor nos enseña a ser muy cuidadoso con los recursos que tenemos. El hombre falto de entendimiento, dice la versión 60, es una insensatez dar garantía por la deuda de otro, el que presta fianzas. En el fondo, ser aval al punto de asumir una deuda, y que muchas veces en la amistad uno podría decir, pero por supuesto, soy tu aval. ¿Y qué pasa si ese amigo que tú amas, que tú quieres, pero también sabes que es irresponsable, o no tiene para asumir la deuda que está asumiendo, aquel crédito, aquella cosa que asumió, y sabes que no tienes cómo pagar, y tú sabes de antemano que no va a poder responder? Y si tú te transformas en aval, sabes de antemano que quien pagará al final la deuda serás tú. ¿Tienes las espaldas económicas para pagar esa deuda? Porque no solamente basta la buena voluntad. ¿Va a haber conflicto familiar? ¿Qué va a pasar con tu esposa? ¿Compartes estas cosas con tu familia, con tu esposa? ¿Están de acuerdo en aquello? Por lo tanto, el principio es, tienes libertad de poder asumir o no asumir. Acá dices que el hombre falto de entendimiento, de ser, primero tiene que hacer un estudio. ¿Podré hacerme cargo de una deuda ajena, una deuda millonaria? ¿Podré yo ayudar a mi amigo hasta ese punto? Porque si puedes, entonces tienes la libertad de decir que sí. Pero si eres muy amigo y te das cuenta que tú no tienes cómo hacerte cargo, también tienes la libertad tanto de decir que sí como de decir que no. Hay un pasaje también muy interesante en Proverbios, en el capítulo 22, versículo número 26, mire lo que dice la Escritura. No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas, si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? ¿Se da cuenta que la misma Biblia responde? Dice la otra versión, no te comprometas a garantizar la deuda de otro, ni seas fiador de nadie, si no puedes pagar. Te quitarán hasta la cama en donde duermes. Es decir, la amistad también implica sabiduría. Y muchas veces también es un consejo que a mí me ha ayudado en el ministerio y se lo comparto. Cuando alguna persona viene y dice, pastor, ¿me puede prestar tal cantidad y yo no la tengo o es muy alta? No tengo 500 mil pesos para darte, no tengo, pero sí puedo darte 50 mil pesos. O puedo hacer un esfuerzo, te puedo dar 100 mil o conforme a lo que cada uno pueda. Pero pastor, me presta, yo se lo devuelvo en tal fecha. Muchas veces, cuando hacemos aquello, no solamente perdemos el dinero, sino que perdemos un hermano. Por lo tanto, busquemos sabiduría, los límites sanos de poder asumir deudas, sobre todo con personas que quizás son cercanas, son hermanos o son amigos. Hay límites. Esos límites en todas las situaciones, yo no podría darte específicamente cómo tomar decisiones en cada instante, pero sí tenemos a alguien que es la palabra del Señor, es nuestro Dios Todopoderoso y es su Santo Espíritu dándonos sabiduría. Por lo tanto, ese es el principio de una amistad sabia, el poder amar al amigo en todo tiempo, el ayudarle en los momentos de angustia, pero también reconociendo que hay límites sanos en una amistad, que cuando se pueda ayudar, hagámoslo. Cuando podemos ayudar económicamente, hagámoslo, pero siempre responsablemente contigo mismo, con tu familia, con tus finanzas, buscando al Señor sabiduría. Posiblemente este consejo alguien dirá, llegó demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para aprender. Hoy día el Señor nos está recordando principios básicos de una sana y sabia amistad. Qué bueno es el Señor, que podemos descansar en Él y pedir también una cita con Él y decirle, Señor, tengo este conflicto, tengo este problema, y poder compartirlo con Él y en la soledad de la habitación derramar el corazón y orar pidiendo al Señor sabiduría. Si tienes amigos, cuídalos, bendícelos, apóyalos, ama a tus amigos, a tus amigas, mi hermana. Qué importante es también tener amigos de la misma fe, que puedan, en vez de invitarse a algo inconveniente, muchos cuando están solos se hacen de amigos, pero son amigos circunstanciales para la maldad. Ten cuidado con quién te juntas. Nosotros debemos ser influencia para otros y no que los otros te cambien, te transformen a ti. Jesús se reunía con todo tipo de personas, pero Él influenciaba a los demás y Él no caía en pecado. Si algún, entre comillas, amigo te invita a emborracharte, a fumar marihuana, a hacer una maldad, es obvio, cae de maduro de que son amistades inconvenientes, pero muchas veces en la adolescencia y juventud falta sabiduría. Pero mamá, papá, enseña estos principios a tus hijos, los límites que hay que tomar cuando tenemos amigos. El Señor nos siga guiando y muchos más consejos hay en su palabra. Es cosa de que los busquemos, que abramos la Biblia. El libro de Proverbios está lleno de consejos para poder ser buenos amigos, buenos hermanos, buenos hombres y mujeres de Dios. Que el Señor nos bendiga.